RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Bienvenidos a nuestro programa Punto de Encuentro. En esta ocasión les estaremos acompañando Isaac Marín y Andreina Rojas en la conducción. En la dirección, Leonor Cabrera. Hoy hablaremos sobre el sistema de salud en Colombia y las barreras que se presentan para acceder al servicio. Para hablar de este tema nos acompañará la doctora Ivonne Marixa Caro, médica cirujana y magíster en salud pública. La doctora Ivonne Marixa Caro trabaja en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría Distrital. En el máster nos acompaña Daniel Mejía.
En esta oportunidad traemos un tema de interés general y de debate público en el país: el sistema de salud, sus barreras para el acceso, la crisis en los hospitales, el efecto de la reglamentación de la norma, la crisis de las clínicas, pero principalmente la crisis del acceso a la salud de los usuarios del sistema subsidiado. Pero antes de entrar con nuestra invitada, vamos a escuchar la opinión de los usuarios de los hospitales.
Señor, ¿cuál es su opinión frente al sistema de salud en Colombia?
Pues realmente es muy malo.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, uno va a una urgencia o algo y para que lo atiendan es muy difícil, duro no ir a... Por ejemplo, vean, un sobrino mío ahí, antenoche llegó ahí y duró casi 4 horas para que lo atendieran por urgencia.
¿Y cuál era la respuesta del personal médico para la demora?
No, pues que no había personal y que esa es una, y la otra es que no habían camillas.
¿Y en este momento su sobrino está siendo atendido?
Sí, ya lo atendieron, gracias a Dios.
¿Cuál entonces sería la principal falla que usted le ve al sistema en Colombia?
Falta de personal y de camillas.
Señor, ¿cuál es su opinión frente al sistema de salud en Colombia?
Que el sistema de salud de Colombia es muy regular, muy monopolizado en los grandes círculos de medicina que maneja el país. Esto de obligación de salud obligatoria es una payasada, puesto que he conocido casos de personas que tienen el carnet del Sisbén y van y la fórmula solo acetaminofén y ibuprofeno y ya no lo están dando. Entonces, para mí es una payasada, es un engaño que le hacen al pueblo colombiano.
¿A usted siempre le ha ido mal entonces cuando lo han atendido?
A mí me atiende, yo tengo EPS y me han atendido muy bien. Pero en mis alrededores, como tú ves, ahorita estoy frente al hospital de Engativá, donde viene mucha gente que no tiene los recursos que yo tengo, y me comentan y veo los casos que son depravantes.
¿Cuál cree usted que de pronto sería la solución para mejorar el sistema?
La solución para mí, para mejorar el sistema de salud, sería un cambio total en el manejo del Ministerio de Salud. A ver, me hago entender, un cambio donde el gobierno esté manejando casi directamente todo lo que se trate de salud, hospitales, medicinas, médicos. Pero es que hoy en día tienen monopolizado hospitales y todo un sistema que dicen, por ejemplo, Sisbén, ¿qué es? No está manejado por el gobierno, está manejado por personas que dicen pertenecer al gobierno, pero ellos sacan sus propios intereses y de ahí salen los intereses para ellos y para el pueblo no queda nada.
Señora, ¿cuál es su impresión frente al sistema de salud en Colombia?
¿Impresión? Mala.
¿Por qué?
Porque uno tiene una cita, digamos, por urgencias y va a una consulta por urgencia, y si la persona no va con ya casi sin signos vitales, es una urgencia. Si no, lo devuelven para la casa.
¿A usted le ha pasado algo?
Muchísimas veces. Algo parecido.
Sí. ¿Qué le ha sucedido, señora?
Que, por ejemplo, he ido con mucho dolor de cabeza y me dicen, no, eso no es una urgencia, pida por consulta externa. O sea, mi queja es esa. O sea, yo tengo... O sea, esa es mi Esa es mi respuesta a esa pregunta. Mala la... O sea, lo que es la atención médica aquí en Colombia es mal.
¿Y cuando de pronto se ha venido al servicio de urgencia, se han demorado en atenderla? ¿Cuánto es lo
muchísimo,
máximo?
Lo más, 3 horas.
¿Y la mandan para la casa?
Sí.
¿Con acetaminofén?
Ajá. No, me dicen saque una... No, no me atienden, solamente la niña que colocan en que le tomen signos vitales a uno, la presión y eso, y le dicen, ah, no. Eso no es una urgencia. Entonces pida cita por consulta externa, ya. Ni siquiera le dicen a uno dónde le duele. Famisanar, tengo Famisanar y me ha pasado muchísimas veces así.
¿Y conoce de pronto algún caso, algún conocido, algún familiar que pronto le haya tocado poner tutela para recibir atención en algo?
¿Tutela? No. No, porque igual uno no se va a eso porque eso es muy... O sea, eso es muy demorado, tiene que tener uno tiempo, sobre todo, para hacer eso. Entonces, no conozco a ningún familiar que le haya tocado.
Pues, hay veces bueno y hay veces es malo.
¿Cuándo le ha sido bueno y cuándo ha tenido de pronto algo malo?
Pues, cuando según atiendan a las personas. Hay algunos que la atienden bien, otras que no.
¿Y a usted cómo le ha ido?
Pues, en el momento aquí bien.
Señor, ¿cuál es su opinión frente al sistema de salud en Colombia?
Pues la salud de Colombia en partes buena y en partes mala.
¿Cuál es? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que usted le ve?
Lo bueno es que tienen que hacer fila para la gente que tiene que hacer sacar citas. Eso es muy malo. Lo bueno es que hay partes que no necesitan ni hacer fila, sino que se llama y le dan la cita inmediatamente.
Y en cuanto a la atención, por lo menos en el servicio de urgencias o para dar los medicamentos, ¿cuál es su opinión?
Por el momento está muy... Yo tengo a mi papá aquí hospitalizado desde antenoche y le ha ido muy bien. Lo han atendido bien.
Como lo escuchábamos, en la opinión de los usuarios hay inconformidad. La doctora Ivonne Caro, quien nos acompaña en este programa para ayudarnos a entender esta situación, es la líder del equipo distrital de gestión de la información, análisis, monitoreo y evaluación de la operación del programa de territorios saludables, Dirección de Salud de la Secretaría de Salud de Bogotá. Doctora, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cuál es el marco del sistema de salud y por qué se presentan tantas dificultades a la hora de acceder? Los usuarios tienen serios problemas para ingresar a los hospitales, para entrar a recibir un tratamiento. ¿Cuál es el problema que se presenta, doctora Ivonne?
Bueno, yo creo que hay dos cosas fundamentales. La primera es cómo está organizado el sistema y cómo en el marco del sistema las personas tenemos que entrar a costear nuestros gastos y nuestras necesidades en salud directamente en función de cuánto ingreso percibimos. El sistema de salud colombiano asume que la salud es un bien privado, es decir, que solo nos interesa a cada uno de nosotros en perspectiva individual. Y como asume esto, pues es cada uno de nosotros quien tiene que costear el costo, valga la redundancia, de tener y acceder a los servicios de salud. En esa medida el sistema organiza, se organiza a partir de un modelo de aseguramiento. ¿Qué significa eso? Que usted, en función de sus características personales, compra un seguro para cuando de pronto se enferme. Eso es un sistema de aseguramiento. Es un contrato individual en donde usted va pagando cada mes una cuota y que a partir de eso, pues usted va a recibir unos beneficios. ¿Qué es muy perverso en nuestro sistema? Que el sistema separa lo que le pasa al individuo de lo que le pasa a las colectividades humanas. Y eso, además de ser impreciso y tener todas las dificultades en relación a cómo se construyen los procesos de salud y enfermedad en las sociedades modernas, tiene un inconveniente y es que va separando, va partiendo la posibilidad de acceder a servicios. Entonces el modelo configura los bienes y servicios que las personas compran en función de su capacidad de pago, pero al mismo tiempo los separa y los dispersa entre los actores. Entonces tenemos las EPS por un lado, que son las que recogen la plata y administran la prestación del servicio. Las IPS, que son las quienes prestan directamente el servicio, por otro lado está el ministerio, que tiene que poner reglas de juego entre estos actores, y por otro lado está la superintendencia. Eso hace que esa fragmentación termine en que es el individuo el que tiene que pasar por todo ese ciclo. a mí me toca afiliarme a una EPS, a mí me toca ir a un hospital, pero a mí me toca también acudir al ministerio cuando cualquiera de los dos no me responde. Y no suficiente con eso, yo tengo que reclamar ante la superintendencia para poder garantizar mi derecho a la salud. Eso hace que la carga en la prestación del servicio quede en los individuos. Y que como las funciones están separadas, se vuelve muy complejo para las personas incluso llegar a entender cómo funciona el sistema. Dense cuenta que en las entrevistas las personas sistemáticamente aluden a lo primero que se encuentran. La gente se encuentra es al hospital, a un hospital muy lleno, con una gran cantidad de pacientes, pero no logran ver más allá de eso. La gente siente que paga un servicio y te reclama ante el hospital porque no recibe ese servicio, pero realmente el hospital tiene unas limitaciones para ofrecer el servicio. Pongamos un ejemplo, una persona que se infarta, y usted se infarta y vive en Ciudad Bolívar, pero usted está afiliado a Comeo, la red de prestador de Comeo no queda en Ciudad Bolívar, eso queda en otro lado, queda sobre la autopista, queda en la 68, queda muy lejos, pero usted se infarta porque vive en Ciudad Bolívar. ¿A usted dónde lo van a llevar primero? A un hospital de la República, porque es lo que está más cerquita, a donde ocurre una situación, como por ejemplo un infarto en el contexto del hogar. ¿Y ahí qué va a pasar? El hospital lo puede recibir, le puede tener unos primeros momentos, atender la urgencia, pero necesita, para que usted le atiendan totalmente su infarto, que lo remitan a unidad de cuidado coronario, que le hagan una prueba de perfusión, que le hagan un angiograma, y todas esas cosas no se pueden hacer ahí, tienen que hacerse en otro lado. ¿Y dónde se hacen? Dependiendo de dónde contrata la EPS esos servicios, pero el usuario no logra percibir eso. Las personas lo que sienten es que hay un problema de voluntad de los sujetos en el hospital que no desean hacer eso, pero no tiene, digamos que no se atraviesa únicamente por la voluntad de las personas, sino que tiene que ver con condiciones estructurales que limitan la garantía y el acceso efectivo al derecho a la salud.
Estas fragmentaciones de las que usted habla, doctora, son las que impiden precisamente que las personas accedan a un buen servicio, y sobre todo vemos a las personas de las comunidades más vulnerables, de los hospitales públicos en las zonas más deprimidas.
Yo creo que no es solamente la población más frágil y vulnerable del país. Bogotá, por ejemplo, es una ciudad supremamente diversa, es la ciudad con mejores condiciones de salud y calidad de vida en el país, y aún aquí dentro de la ciudad se presentan unas diferencias abismales entre un territorio y otro. O sea, aquí las fragmentaciones no están solamente por el hecho de la organización y, digamos, la repartición entre pedazos de las funciones de un sistema de salud, sino también por esa continuidad en donde se desarrolla mi vida y donde yo puedo acceder a un servicio. Y en ese sentido ahí es crítico que las fragmentaciones se dan, como decía, por la organización de los servicios, por la territorialización de los servicios, y eso hace que no dependa solamente de si yo estoy en el régimen subsidiado o en el régimen contributivo. Como les decía, hoy, por ejemplo, Ciudad Bolívar, que es la localidad con mayor fragilidad en Bogotá, tiene el 60% de su población en el régimen contributivo, y no hay ni un solo punto de atención, ni de primero ni de segundo, bueno, de tercer nivel hay uno exclusivo, para personas del régimen contributivo en Ciudad Bolívar, y ahí nada más hay 800.000 habitantes. Entonces no es un tema que solamente esté atravesado por el régimen. Uh-huh. Toda la configuración del sistema es problemática. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, y pasa si usted está en el Chocó, pasa si usted está en Amazonas, pasa si está en Guainía, que usted puede estar en el régimen subsidiado, perfecto, o en el régimen contributivo. En algunas ocasiones les va mejor estando en el régimen subsidiado en zonas lejanas del país, porque el régimen contributivo no le es costo efectivo tener una red de servicios en Chocó. Usted tiene 10 afiliados en Chocó, ¿para qué va a montar tremenda infraestructura de salud? No tiene sentido, ¿cierto? No resulta benéfico.
Exacto. Doctora, usted nos habla precisamente del régimen contributivo y subsidiado. Por favor, antes de ahondar en este tema, ¿podemos explicar claramente una diferencia entre los dos sistemas para que nuestros oyentes puedan entender de lo que estamos hablando?
Ok, mira, el sistema está planteado desde que la posibilidad de que los sujetos contribuyan al pago de la prestación del servicio, de la CAPIT. hay dos formas grandes. El régimen contributivo, en donde deben estar las personas que tienen alguna capacidad de pago. Es decir, ¿quiénes? Los trabajadores directos, empleados formales, que en nuestro país cada vez eso tiende más a la extinción. Los trabajadores que son independientes, es decir, como en nuestro país la reforma laboral introdujo el tema de la contratación por prestación de servicios, hoy el 50% de la población está contratada bajo esa modalidad, son ellos mismos quienes asumen el costo de la salud, y los trabajadores del Estado que tienen al interior un régimen especial, pero también contribuyen. Y está el régimen subsidiado para la población que en teoría es la más pobre de la más pobre del país, aquella que no tiene cómo pasar, cómo ni pagar directamente la contribución al sistema y por tanto debe recibir un subsidio del Estado. Pero entre esos dos baches de la gente que tiene y la gente que es muy pobre, hay una gruesa cantidad de población que está ahí en un sándwich. Okay. Ni tiene suficiente, ni tiene tan poquito.
Doctora, ahora cuando los usuarios de la salud se encuentran con la barrera del acceso, de la dificultad del acceso a la salud, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir para hacer que se cumpla este derecho, para poder ingresar al sistema de salud?
Bueno, hay algo que se llama la exigibilidad del derecho, más posicionado por supuesto desde la perspectiva de los movimientos sociales. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se plantea? La salud es un derecho en el marco constitucional. Colombia suscribió una serie de pactos internacionales en donde se plantea que el Estado es responsable de la garantía efectiva del derecho. Ahí, ¿qué ocurre? Que esto tiene unos mecanismos para hacerse exigible. Un mecanismo número uno, como es un contrato individual, pues usted cuando tiene un contrato, usted firma con otro, ¿a qué usted tiene derecho? Primera cosa, saber a qué uno tiene derecho. Entonces hay una preocupación sistemática, por ejemplo en el caso de Bogotá, en donde la administración se preocupa porque la ciudadanía en su conjunto sepa a qué tiene acceso en el marco del plan obligatorio de salud. Eso es una cosa muy importante, estar bien informado. Segundo, una vez estando bien informado, estar dispuesto a ejercer la presión para garantizar el acceso efectivo al derecho. Ahí tenemos, digamos, diferentes niveles. Lo primero contra lo que uno se va a encontrar es contra las IPS. Es lo primero que usted encuentra en el sistema. Ya hay en el país mecanismos que le obligan a las IPS, a garantizar el servicio, por ejemplo, en el caso de las urgencias, como nos lo decían en algunas de las entrevistas. Hoy en día en nuestro país no puede negarse la atención a una urgencia vital, pero lo que pasa es que no todas las urgencias son vitales. Pues ahí la gente queda en un limbo porque ni accede a la consulta externa, pero tampoco está tan enfermo como para que lo atiendan en urgencias. Esas personas deben acudir a mecanismos de presión en el marco constitucional del Estado. ¿Y qué mecanismos están? Está por un lado un mecanismo individual, que es la tutela, atacada en muchos planos, pero hoy el mecanismo más efectivo en ese sentido. Un segundo, por la vía de las acciones colectivas.
Antes de entrar a explicar cuáles son las acciones, vamos a una pausa.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Continuamos en Punto de Encuentro. Antes de la pausa estábamos hablando acerca de la tutela. Antes de preguntarle a la doctora Caro acerca de este mecanismo para acceder al servicio de salud, escuchemos la opinión de una usuaria que tiene que buscar en la tutela la atención para su padre.
Señora, ¿cuál es su opinión respecto al sistema de salud en Colombia?
Pues realmente es muy regular. Pues realmente es por los procedimientos o como los médicos hoy día tienen que actuar, porque ellos han perdido ya su ética se están sujetos a las condiciones que les pongan las EPS, y pues realmente eso hace que la salud hoy en día vaya empeorando.
¿A usted de pronto alguna vez le ha tocado interponer alguna tutela o algún tipo de queja frente al hospital o algo para que le den la atención que requiere?
En este momento estamos precisamente solicitando una tutela para una cirugía que le tienen que hacer a mi papá, porque lleva mes y medio en este hospital y no le han autorizado, entonces tenemos que hacerlo mediante una tutela.
¿Y cuál es la respuesta del hospital para no realizarle el procedimiento?
Por las EPS, porque ellos realmente, pues si la EPS no autoriza, pues el hospital no puede hacer el procedimiento, entonces están esperando que la EPS autorice, y pues realmente las EPS, pues cuando son procedimientos de ese valor o se niegan, y pues demoran y demoran hasta que el paciente pues realmente en última ya no les hacen nada, porque el año pasado también estuvo acá y tenía que hacerle una cirugía de cadera, nunca autorizaron y así no lo entregaron, y él quedó en una silla de ruedas.
Y ante esa situación, ¿cuál fue la respuesta de la EPS? Porque ellos se demoraron en darle la autorización para la cirugía.
Nunca dieron ninguna respuesta. Y ahorita pues apenas vamos a interponer la tutela para la otra cirugía que le tienen que hacer. Entonces vamos a esperar, no sé, una semana, dos semanas, no sé cuánto se demore, pero vamos a esperar que responde, pues según la tutela, que responde la EPS.
Bueno, esperamos que tenga una pronta respuesta y que su papá se pueda mejorar.
Muchísimas gracias.
Que esté muy bien.
Bueno. Hasta luego.
Generalmente, si se presenta una dificultad para acceder a la salud o a un tratamiento, se conoce que el paciente debe instaurar una acción de tutela. Pero antes de la acción de tutela, ¿tenemos otros procedimientos, doctora Ivonne?
Pues el sistema contempla varias cosas. Una es que ante la negación de un servicio, cualquiera que este sea, las personas pueden reclamar directamente en la EPS. Pues hay oficinas de atención al usuario, en donde pues debe haber una prioridad. Cada queja que uno radica en una empresa promotora de salud EPS queda como un derecho de petición. Y en ese sentido, pues la EPS está obligada a responder. ¿Qué pasa con esto? Pues que están los tiempos administrativos y pues hay cosas que no dan espera. Si yo necesito que me pongan un stent porque se me dañó una arteria en el corazón, pues no va a esperar un mes para que eso pase. Entonces la gente ha optado, y efectivamente por preferir el mecanismo de la tutela, porque además los tiempos de la EPS dilatan y dilatan las situaciones. Y pues estamos hablando de algo que compromete el bienestar y la vida de las personas, por eso prefieren optar por la tutela. Eso en el plano de lo individual. En el plano de lo colectivo, la ley prevé la conformación de algo que se llaman las asociaciones de usuarios, dentro de las EPS y dentro de las IPS. Eso pues tiene unas potencias y unas limitaciones. Las potencias que efectivamente constituyen espacio de organización comunitaria. Y la organización va haciendo minas para que efectivamente se abran discusiones al interior, particularmente de los hospitales. ¿Dónde es fuerte eso? En el sector público. En el sector privado eso no es tan evidente. Existen, pero entonces, como es un mecanismo que la misma norma le pone a los hospitales, bien sea públicos o privados, hay una suerte de institucionalización e instrumentalización de la participación, cooptación institucional. Entonces ahí no hay, o sea, claro, ahí no hay una representación real de los intereses de la comunidad, sino que ahí hay una puja muy compleja. Sin embargo, bueno, es un juicio personal, las asociaciones de usuarios y particularmente de lo que significa la red pública han dado una discusión muy fuerte y han problematizado alrededor de dejar de ver la salud como un negocio y pasar al discurso de la salud como un derecho. Y en ese sentido han planteado alternativas y creo que han ganado espacios de discusión con todas las EPS.
En este sentido, hay un debate importante en el país sobre la crisis del sistema de salud en Colombia. Pero, ¿cuál es su opinión? ¿Cuáles serían las reformas o los cambios estructurales que se debería hacer en el sistema de salud para que funcione de mejor manera?
Bueno, Isaac, mira, digamos que la propuesta del nivel nacional, del ministerio particularmente, enfoca la crisis en tres bloques. Uno, crisis financiera. Crisis financiera por el tema del flujo de recursos. Un flujo de recursos al interior de los actores supremamente lento. Dos, crisis del sistema alrededor de una falta de competencia y de regulación dentro de los actores del sistema. O sea, son muy lentos y se pelean entre ellos. Y tres, una falta de legitimidad del sistema. Entonces, en esas tres vías, las propuestas del gobierno nacional están puestas en ese sentido. Uno, optimizar el flujo de recursos. Entonces, están planteando que el flujo pueda ser más rápido por la vía de un fondo centralizado que gire recursos de forma más eficiente. Eso, en principio, no estaría de acuerdo. Sí, hay que tener un lugar, un espacio, una institución dentro del Estado, bajo controlada por el Estado, con los mecanismos de supervisión del Estado de los recursos públicos, de la salud, porque los recursos de la salud son públicos. La plata no es de SaludCop, la plata no es de Comeva, no es de Compensar, no, es del conjunto de la ciudadanía colombiana. Y en ese sentido debe haber un servicio, un mecanismo de regulación pública de los recursos. Hay que agilizar los pagos, claro, pero es que agilizar los pagos pasa por no tener intermediarios. En la propuesta del gobierno lo que está planteándose es: necesitamos intermediarios más eficientes. Yo, digamos que es una postura personal que comparto con varios académicos y con los movimientos sociales. Realmente uno tendría que cuestionar si la intermediación es necesaria. ¿Por qué? Si el Estado tiene los recursos, el Estado puede proveer los servicios, ¿para qué necesita un intermediario? ¿Para aumentar los gastos de administración? ¿Para hacer más tortuoso el ejercicio de acceder directamente al derecho? Y yo pienso que definitivamente una primera cosa que hay que hacer es acabar con la intermediación. Y acabar con la intermediación para que pueda controlarse efectivamente desde el Estado con mayores posibilidades los actores del sistema.
Doctora, esas intermediaciones precisamente dan paso pues a casos de negligencia. Nosotros conocimos un caso de una usuaria. Le invito a que la escuchemos rápidamente y con esto pues vamos concluyendo el tema que hemos tratado hoy.
Señora, ¿cuál es su opinión frente al sistema de salud en Colombia?
Pues aquí no, es que no hay, falta mucha atención y falta mucha, digamos,
hay mucha negligencia.
Sí,
mucha negligencia, porque entran los pacientes, por decir algo, por urgencias, y cuando solo los medican, ay, que tiene gastritis, y van para la casa.
No les,
cuando ni siquiera es gastritis lo que tiene.
¿A usted les, sí, ha pasado esa situación?
Sí, tengo mi hermano ahí así.
¿Y qué le dice?
No, pues ya, gracias a Dios,
ya lo operaron, ya todo, pero...
Pero entonces ya estaba avanzado el mal, lo grave.
Uh-huh. Y él estuvo viniendo y viniendo.
Sí,
y...
que por eso, por una... que le dolía el estómago y no, que gastritis, que, y se iba para la casa. Y lo último fue...
¿Ya eso la tenía avanzada?
¿Qué? Vesícula. Cálculos a la vesícula.
Y o sea que ya le tocó ya de urgencia la cirugía.
Claro.
No, y está mal, porque ahí lo tienen ahorita precisa.
Ya le hicieron la cirugía de la vesícula y todavía sigue mal, le dio pancreatitis y todo está...
¿Y qué le dice la EPS o los médicos que lo atendieron
no,
en principio?
No, los médicos acá.
¿No? En principio sí, no, porque como ya dice, ¿cuánto hace?
Ya lleva aquí 17 días hospitalizado.
Y cuando ya le descubrieron la situación, nadie se personó, nadie dijo, no, este señor ya había venido,
no,
nada.
No.
¿Como si nada?
No, sí, como si nada. Le habían dicho que sacara cita por consulta externa.
O sea que todos lo pusieron por riesgo, porque no tuvo,
claro,
la atención necesaria.
Hizo falta. Que cuando viene uno con ese dolor, lo primero que tienen es que un examen.
Como una ecografía, algo así, pero
para
no.
Saber qué.
Mi papá murió así, por negligencia médica.
¿Cuál fue la situación de su papá?
Se le reventó la úlcera y lo llevamos a la Paternon, y en la Paternon le dijeron que era gastritis. Y se le había reventado ya la úlcera, llevaba ya 3 días, le dio anemia y se desangró por dentro.
¿Y igual ustedes tuvieron algún tipo de apoyo o respuesta aparte de los médicos?
Para nada. Es más, nosotros ya vimos a mi papá que ya murió, ya que hacíamos ya.
Nada. Y ya, ¿tú les tocó dejar así? ¿No hubo ninguna queja frente?
No, nosotros no hicimos nada, pero va uno a hacer eso y van a decir, no, un estudio de gastritis, y vea que no. solo le pusieron una inyección de raditidina y listo, para la casa. Y a los 3 días se nos murió en la casa.
Este es uno de los miles de casos que a diario se dan en Colombia. ¿Pero qué se debe hacer tanto desde el médico como desde el sistema de salud?
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que es un caso típico de lo que promueve la Ley 100 con este modelo de aseguramiento en salud. Creo que hay por lo menos 3 cosas muy importantes que hay que hacer. Uno, uno no puede esperar a que la gente llegue enferma y moribunda a los hospitales. El Estado debe generar unas condiciones para que la gente esté sana, viva bien. Y cuando se enferme, se dé cuenta antes de que esté en una condición crítica, ¿no? Que pueda intervenir a tiempo. Eso pasa por reorientar el modelo de salud y poner como prioridad la prevención. Por supuesto, cada vez que si usted monta una estrategia para atender mucha gente que está sana, la demanda de los servicios inicialmente se le va a aumentar, pero a largo plazo usted va a ver que la población en general va a tener una mejoría de su estado de salud y que la provisión de servicios va a disminuir. Y en ese sentido es fundamental transformar el modelo en la perspectiva de eliminar la intermediación, de controlar y de permitir efectivamente la provisión de servicios. Y para eso creo que solamente hay 2 rutas. Una es generar conciencia en la ciudadanía de que la salud es un derecho y que no hay que estar dispuestos a verlo como mercancía. Y lo segundo es, pues este no es un esfuerzo que se pueda hacer solo ni desde los médicos, ni desde las instituciones, ni de cada uno por separado. Debe haber un esfuerzo de organización social que presione y que demande la garantía del derecho a la salud.
Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Este, como ustedes se han dado cuenta, es un tema bastante extenso, por eso los invitamos a consultar la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, la Asociación de Pacientes de Alto Costo, el Movimiento Nacional por el Derecho a la Salud, la Federación Médica Colombiana. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, doctora, nuevamente mil gracias. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.